Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Indefinición en las bolsas en una jornada con los inversores con la atención en varios puntos, en Google, en China o en las previsiones económicas alemanas, con el permiso de la macro esperada en Estados Unidos mañana o el permiso de los bancos centrales. La de hoy es una nueva jornada, además de recorte en los precios del crudo. Hay ciertas esperanzas de una mini tregua entre Israel y Hezbollah, aunque la incertidumbre sobre los próximos pasos en la crisis en Oriente Medio sigue sobre la mesa. Vamos por partes. El tema Google es el claro protagonista del día en Wall Street después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos haya señalado que podría pedir a un juez que obligue a la empresa a desprenderse de partes de su negocio, incluido el navegador de Internet Chrome o el sistema operativo Android, para reducir su monopolio de búsquedas. Todo viene tras ese dictamen en agosto de un tribunal federal de que Google ha incumplido las leyes antimonopolio de Estados Unidos, dado que controla aproximadamente el 90% del mercado de búsquedas en Internet. Alphabet, por tanto, es uno de los claros nombres protagonistas del día en Estados Unidos, en una jornada en la que los índices se mueven con tono mixto, con repuntes moderados el Dow Jones de apenas el 0,36%, con caídas discretas el Nasdaq del 0,14%. No es la única con problemas. Boeing sigue en el foco al no arreglar su conflicto con los trabajadores en huelga, a lo que se suma que Standard & Poor's ha puesto en revisión con perspectiva negativa la calificación de la compañía. Sobre China, venimos de una jornada de fuertes recortes en los principales índices bursátiles del gigante asiático. Hablamos de descensos de más del 6% en medio de la decepción que viene causando en las últimas horas la ausencia de nuevos estímulos. Tal es así que parece que su ministro de Finanzas planea una conferencia en la que ahora sí parece que se habla de anunciar un paquete fiscal de hasta 3 billones de yuanes. Veremos si se materializa. Y todo mientras Alemania vive su particular calvario. El gobierno germano ha vuelto a revisar a la baja su previsión de PIB para este año, para dejarlo ahora en una contracción del 0,2%. Hasta este momento el pronóstico andaba por una expansión de 3 décimas, pero la recuperación esperada para la segunda parte del año no se ha materializado. Y el ministro de Economía, Robert Habeck, insiste en el tema de la inflación. La alta inflación es la bestia que empobrece a la gente. Aquí en el año 2022 y así sucesivamente la gente en Alemania se ha empobrecido en promedio. No es el único que vuelve la mirada sobre los precios. El gobernador del Banco Central belga advierte sobre el riesgo de acelerar la bajada de tipos cuando la tendencia en energía se revierte, porque recuerda que si la inflación baja hoy es por la contribución negativa de la energía. Pese a ello, cada vez hay más voces que dan casi por hecho ese recorte del precio del dinero en la reunión del Banco Central Europeo de la semana que viene, como su colega francés François de Villeroy.
Así que tomaremos una decisión la semana que viene en la reunión del Consejo de Gobierno. Pero voy a decir esta mañana que una bajada es muy probable y que no será la última. Dependerá de cómo se desarrolle la lucha contra la inflación. Todavía puede haber altibajos en los próximos meses. Yo diría que el compromiso que podemos asumir, salvo sorpresas importantes, es que tendremos una inflación del 2% en Francia a principios del próximo año y en Europa a lo largo del año que viene.
A estas alturas, casi solo el gobernador del Banco Central Eslovaco, Peter Kazimir, parece resistir a esperar a diciembre para tener más datos y actuar sobre tipos. Si miramos a las bolsas, el IBEX ahora mismo se mueve con un discreto recorte del 0,11%, está en 11.727 puntos en un día sin apenas referencias, más allá de la nueva cancelación de la salida a bolsa de Europastry prevista para mañana jueves. Es la segunda vez que echa el freno casi a última hora esta firma de masa de pan congelada. Hay además una entrevista del presidente Telefónica en Bloomberg en la que aboga por más legislación en relación a la inteligencia artificial.
Creo que no es la tecnología la que da sentido a las personas, sino las personas la que dan sentido a la tecnología. Por eso, en mi opinión, creo que necesitamos sociólogos, filósofos, antropólogos y abogados. Y creo que se trata de valores. ¿Cómo queremos que esto suceda? Necesitamos una ley de inteligencia artificial y lo hemos suscrito junto a otras 100 empresas.
Y es un día con datos sobre turismo sobre la mesa. Señala la patronal del sector, Excel Tour, que prevé que la facturación total al cierre del año supere los 207.000 millones de euros, un 6,3% más que el año pasado y un 1,7% por encima a la anterior estimación que tenían sobre la mesa. Y con datos positivos de empleo, Óscar Pirelli, director de Estudios e Investigación de Excel Tour.
No solo el sector turístico está creando más empleo, sino que los indicadores que tenemos disponibles sobre la calidad del empleo nos afirman que está creando un mejor empleo.
Y todo mientras tenemos jornada larga en el Congreso, ahora por la tarde con sesión de control y pleno por la mañana en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que no va a haber recortes en el plan fiscal estructural que se va a remitir a Bruselas la próxima semana. Dice que va a ser un plan que va a incluir compromisos de responsabilidad de gasto y nuevas inversiones. A partir de las 4:30 nos vamos a plantear por qué no donar como invertimos. Lo abordaremos de la mano de Pablo Melchor, fundador y presidente de la Fundación Ayuda Efectiva. A las 5:30 hablaremos de educación financiera en el programa. Abordaremos hasta qué punto hay más interés ahora o no por formarse y mejorar en esta materia entre los españoles. Será con Andrea Carreras Candy, directora de EFPA España, y también hablaremos de la inversión Deep Value de la mano de José Escudero de Cow Markets. En el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos consultorio de bolsa en dos partes, una con Gerardo Ortega, economista jefe de Thrive, y una segunda con Víctor Galán de Planeta Bolsa. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Comenzamos en Estados Unidos con ese tono dispar que tenemos ahora mismo para los índices. Está plano el tecnológico Nasdaq, suma el Dow Jones un 0,35%. El S&P 500 se mueve apenas con un repunte del 0,15%. Las solicitudes de hipotecas en Estados Unidos caen un 5,1% y la tasa hipotecaria registra su mayor alza en 15 meses. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Así lo muestra el índice compuesto del mercado de la Asociación de Bancos Hipotecarios. Y esta caída se une al descenso del 1,3% de la semana anterior. En cuanto a la tasa de interés del préstamo hipotecario más popular en Estados Unidos, ha subido al 6,36%. Es el mayor alza en más de un año, tras los datos económicos mejores de lo esperado, que han hecho que los mercados financieros hayan reducido las apuestas de recortes de tipos por parte de la Fed. El dato venía en descenso continuado desde la primera semana de julio. En concreto, el repunte de la tasa media en las hipotecas a 30 años ha subido en 22 puntos y la última vez que avanzaba tanto era en julio del año 2023, cuando la Fed seguía subiendo tipos en su batalla contra la inflación.
Por el lado empresarial, Boeing retira la última propuesta salarial a los empleados en huelga.
Ese paro de sus 33.000 trabajadores entra en la cuarta semana y el grupo ha retirado la propuesta de un incremento salarial del 30%, mientras los sindicatos piden un aumento del 40%. A causa de la huelga, la agencia de calificación S&P ha puesto el rating de la compañía en revisión con perspectiva negativa. Estima que Boeing va a incurrir en una salida de efectivo de unos 10.000 millones de dólares este año y que es posible que necesite financiación adicional. En los 9 primeros meses del año, las entregas de Boeing han caído un 44% y todavía no se recoge todo el impacto de la huelga.
Hoy tenemos recortes de más del 2% en Boeing, en bolsa, también caídas para Alphabet. Estados Unidos estudia la separación de negocios de Google en un caso histórico sobre búsquedas en Internet.
El país podría pedir a un juez que obligue a Google de Alphabet a desprenderse de partes de su negocio, como su navegador Chrome o el sistema operativo Android. Según el Departamento de Justicia, se utilizan para mantener un monopolio ilegal en las búsquedas de Internet. En un caso histórico, un juez dictaminaba en agosto que Google, que procesa el 90% de las búsquedas en Estados Unidos, había creado ese monopolio ilegal. Los remedios propuestos por el Departamento de Justicia tienen el potencial de cambiar cambiar la forma en que los usuarios encuentran información en Internet, a la vez que van a reducir los ingresos de Google y darían a sus competidores más espacio para crecer.
Aerolíneas, parques y cruceros ajustan operaciones ante la llegada del huracán Milton.
Las aerolíneas cancelan vuelos, algunos aeropuertos de Florida van a cerrar en previsión de interrupciones, mientras el huracán Milton se prepara para tocar tierra en el estado este miércoles. Hasta el martes por la tarde, más de 1.300 vuelos interiores hacia o desde Estados Unidos se retrasaban y 700 eran cancelados, y se espera que el número aumente a más de 1.500 programados para este miércoles. Mientras, Disney y Universal Studios han anunciado el cierre de sus parques en Orlando, y Carnival, la compañía de cruceros, ha advertido sobre el cierre de varios puertos.
También los minoristas y las empresas energéticas han cerrado algunas operaciones.
El minorista Target habría cerrado de forma temporal o ajustado los horarios de sus tiendas que están en la trayectoria de la tormenta, al igual que ha hecho su competidor Kohl's. Mientras, las compañías energéticas han comenzado a cerrar sus oleoductos y terminales de entrega de combustible en esta región. El operador del oleoducto Kinder Morgan ha cerrado su sistema en Florida Central.
Las ventas de eléctricos fabricados por Tesla en China crecen con fuerza en septiembre.
El crecimiento ha sido de más del 19% en tasa interanual y del 1,9% en comparación con el mes anterior, según los datos de la Asociación China de Turismos. La empresa ya ha anunciado las entregas trimestrales en todo el mundo, pero no había dado esos detalles sobre sus ventas en China. Su rival chino, BYD, con sus gamas Dynasty y Ocean de eléctricos e híbridos enchufables, ha registrado su mejor mes con un aumento interanual del 45% en las ventas de turismos hasta superar las 417.000 unidades. Los 33.000 coches de BYD, el 8% de sus ventas, se han vendido en el mercado exterior.
Son algunos de los protagonistas del día en Estados Unidos. Tenemos a Norwegian Cruise con alzas de más del 8%, a Carnival con un repunte de casi el 5%, Royal Caribbean también con buen comportamiento por encima esta compañía del 3% de repunte, mientras que en el lado de las caídas encontramos a Constellation Energy, que baja un 4,80% en estos instantes. Vamos a detenernos en los protagonistas del día en Estados Unidos de la mano de Celso Otero, gestor de fondos de Renta 4 Gestora. Hola Celso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, señorita.
Bueno, tenemos compás de espera en esta jornada a los índices de Estados Unidos, mayoritariamente en positivo, con alzas bastante discretas, sobre todo repunta el Dow Jones, un 0,43%, está completamente plano el tecnológico Nasdaq, a la espera, por ejemplo, de que se publiquen las actas de la última reunión de la Fed, o lo que reflejen. Diría que ya se queda un poco antiguo porque el efecto del último comportamiento del crudo puede cambiar los planes de la Reserva Federal.
Sí, la verdad es que el mercado, pues veremos también con interés esas actas de la Fed, aunque sí que es cierto, como bien decías, que los datos económicos han variado en parte un poco las expectativas que sucedieron durante esa reunión, pero también ver sobre todo esa bajada de 50 puntos básicos donde el mercado estaba ligeramente por debajo de esa bajada, ver cuáles son las razones que achacan a hacer una política mucho más laxa de lo que el mercado estaba esperando en ese momento. Al final también hemos visto cómo las bajadas que está esperando el mercado se sitúan otras dos más durante este ejercicio, que está por encima de lo que estaba el mercado descontando pues hace poco tiempo. Si es una constante que hemos vivido en este ejercicio, es cómo se han ido revisando las estimaciones de tipos debido a que los datos de inflación no han ayudado, pero luego ese doble mandato de también cuidar el empleo es lo que seguramente haya provocado que estemos en una situación de tipos un poco más flexible, que no es flexible, que estamos con políticas restrictivas, pero que se ha flexibilizado más de lo que podíamos estar esperando en estos momentos.
En cuanto a compañías, estamos viendo cómo Alphabet recorta más de un 2% hoy en bolsa. El gobierno de Estados Unidos estudia pedir a la empresa, a Google, que se deshaga de su navegador Chrome y que abra la Google Store a la competencia después de esa sentencia de agosto pasado de un tribunal federal que dictaminaba que la compañía había incurrido en prácticas ilegales para preservar su monopolio en los motores de búsqueda. ¿Qué impacto podría tener algo así para una compañía como Alphabet?
La verdad es que la compañía lleva ya un tiempo comportándose de manera más discreta que los índices, aunque el comportamiento en el ejercicio todavía sigue siendo positivo, en un momento donde se está barajando de manera cada vez más significativa que pudiesen obligarle a hacer una partición de distintos negocios para evitar esa concentración y esos monopolios que dice que está jugando a varias bandas, ¿no? En este sentido, nosotros consideramos que los negocios de la compañía son buenos. Es cierto que la parte jurídica siembra incertidumbre dentro de una compañía, que nosotros nos gusta su crecimiento, nos gusta sus distintos negocios que tiene, y si finalmente se produce alguna división de negocios, pues veríamos cuáles serían las partes más rentables cara a largo plazo para estar en ellos. A nosotros, por ejemplo, la parte de la nube nos parece muy atractiva, como hemos dicho en infinidad de ocasiones, pero es cierto que actualmente lo que da de comer a la compañía es ese mercado de la publicidad que está tan en juego.
¿Qué esperar de Boeing, que sigue en situación complicada y ahora ha retirado esa oferta de subida salarial del 30% para los próximos 4 años a sus trabajadores tras el fracaso de las negociaciones con los sindicatos, que llevan varias semanas en huelga?
Pues es una piedra más en el camino, ¿no? Que al final llevamos tanto tiempo dentro de la compañía, al final partimos de una compañía que hemos defendido siempre como un duopolio, donde al final vemos como el tráfico aéreo sigue aumentando año a año, con algunas paradas, como hemos visto con la parte de la pandemia, cuando viene una crisis, pero lo que vemos es un crecimiento de largo plazo de forma secular dentro de este segmento. Lo que pasa es que Boeing le parece que crecen los enanos, es decir, al final hemos tenido accidentes aéreos, hemos tenido problemas de entregas de aviones, retrasos, huelgas, todo esto ha provocado que la cotización pues se resienta de forma significativa, y no solo eso, sino que también el nivel de apalancamiento de la compañía se haya incrementado de forma significativa, sus márgenes están más presionados, y aquí, en un momento donde es lo que se está poniendo también en juego es la calificación crediticia de la compañía, pues es otro jarro de agua fría que al final no ayuda para poder mejorar la situación actual de la misma.
Tenemos en el punto de mira otras compañías. Por ejemplo, Pfizer está en el foco últimamente. Su director general se va a reunir esta misma semana con los principales ejecutivos del fondo de cobertura Starboard Value, que cuentan con una participación de 1.000 millones en la empresa. ¿Qué visión tienen ustedes ahora para la farmacéutica?
A ver, nosotros es una compañía que tenemos en cartera, hace unos meses la añadimos en cartera. Es cierto que el comportamiento ha sido bastante discreto, no ha tenido un comportamiento brillante en un entorno donde después de la pandemia pues generó mucha caja y se dedicó a invertir de forma muy intensiva en nuevos fármacos, ¿no? Y está dedicando alrededor de un 20% de sus ventas a I+D, que es una cifra muy por encima de lo que suele estar invirtiendo. Esos resultados a corto plazo no se ven ni se van a ver, y al final es un poco crear esa cartera de largo plazo y poder estar, lo que nos permite Pfizer actualmente es poder estar en una compañía que está diversificada en los distintos segmentos, con fármacos de distintos tipos y con un pipeline que puede resultar atractivo a medida que vaya avanzando todos esos procesos que son tan largos dentro del sector farma. Hay que tener en cuenta que es más de 10 años lo que tarda normalmente un fármaco en salir al mercado desde que empiezas a investigarlo. Entonces, al final, todas estas compañías lo que vemos es una alta inversión que, si sigue los pasos de las inversiones antiguas, no la parte del COVID, sino todo el resto de productos que ha tenido, al final esa rentabilidad consideramos que puede ser atractiva en el largo plazo para inversores que tengan paciencia, ya que esos resultados en el corto plazo no se van a ver.
Una cosa más, ¿qué espera de los resultados de la banca a finales de esta semana, Celso?
Pues al final aquí nos encontramos en un entorno donde los tipos de interés están cambiando, están yendo a la baja. Eso tiene implicaciones en la parte negativa del negocio bancario tradicional, pero también tiene implicaciones positivas. Al final activas lo que es el negocio de money, que se ve algo más perjudicado con tipos elevados, salen muchas menos operaciones, ya que el coste de financiación es más elevado. También en un entorno de tipos altos pues el tema de mora, normalmente tienes que incrementar provisiones, y en estos segmentos, cuando se dé un poco la vuelta, aunque es pronto todavía para todo este movimiento, ves cómo vas liberando provisiones. Entonces, tienes, en función de si estás más centrado en la banca comercial o en la banca institucional, pues veremos ahí los distintos roles que van jugando estas diferencias de tipos, que van a afectar de forma distinta en función del segmento en que nos movamos.
Celso Otero, gestor de fondos de Renta 4 Gestora. Gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Tenemos declaraciones, además, de algunos de los responsables de la Reserva Federal. La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Lori Logan, asegura que apoya ese gran recorte de tipos de interés del mes pasado, pero que quiere reducciones menores en el futuro, dados los riesgos al alza todavía reales para la inflación y las incertidumbres significativas sobre las perspectivas económicas. Enseguida nos detenemos en la Bolsa Española.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Mercado Abierto. Capital Radio.
Miramos a la bolsa española, tenemos al IBEX, al selectivo en estos instantes, muy plano, apenas cede un 0,08% hasta los 11.721 puntos. Nos detenemos en los protagonistas del día. Hoy miramos, por ejemplo, a Repsol. El ministro Ereu muestra su deseo de que la compañía desarrolle todo su programa de inversión aquí en España. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Ereu, ha querido mostrar hoy el interés del Ejecutivo que Repsol desarrolle todo su programa de inversión en España. Ha asegurado también que se deben tener en cuenta todas las tecnologías para abordar la transición energética y el objetivo de Europa de ser neutra en términos climáticos de cara al año 2050.
No despreciar ninguna tecnología, nadie, ni el esfuerzo, porque para llenar este montante de inversión, creo que inversión pública, nacional y europea, y toda la capacidad de vehicular el ahorro europeo para este gran cometido, yo creo que es importantísimo. O sea, yo lo que quiero es que Repsol desarrolle todos sus programas de inversión en España.
Banco Santander anuncia su intención de amortizar una emisión de cédulas de 1.100 millones.
Se trata de una emisión de cédulas de internacionalización del banco que tienen su vencimiento en abril de 2025, cuyas condiciones finales fueron inscritas en los registros de la CNMV el 21 de abril de 2020.
Sabadell planea una transferencia de riesgos vinculada a préstamos por 1.300 millones de dólares.
Banco Sabadell tantea a inversores potenciales para descargar el riesgo de crédito vinculado a una cartera de alrededor de 1.300 millones de dólares en préstamos. Según informa Bloomberg, el plan para una transferencia de riesgo significativo organizado por UniCredit está vinculado a un grupo de financiación de proyectos y préstamos corporativos originados por su negocio en Miami. Banco Sabadell evalúa el apetito por la operación justo cuando su consejero delegado, César González Bueno, trata de convencer a los accionistas de que un futuro independiente para la entidad le reportará más beneficios que una adquisición por parte de BBVA.
Ferrovial mide la solidez de la autopista canadiense 407 con nuevos bonos a 30 años.
La fiabilidad del mayor activo concesional operado por Ferrovial, la autopista canadiense 407 ETR, se somete este miércoles al juicio de los inversores después de que el primer ministro de la provincia canadiense de Ontario, Doug Ford, dejara entrever la semana pasada que hay alguna posibilidad de que vuelva a manos públicas, según recoge Cinco Días. Fue en rueda de prensa preguntado por una posible reversión de la concesión como alternativa al caro proyecto de construcción de un túnel bajo la autopista 401. Urge la toma de decisiones para descongestionar el tráfico en Toronto y Ford dijo que no descartaba nada.
Ferrovial, que sigue todos estos días en el punto de mira por este tema situado con el foco en Canadá, Aena cumple 5 años en Brasil con más de 1.000 millones de nueva inversión.
El operador aeroportuario cumple este mes 5 años en Brasil desde que firmaba el primer contrato de concesión en el país, donde cuenta con una red de 17 aeropuertos en los que ha invertido o va a invertir 6.400 millones de reales brasileños, algo más de 1.000 millones de euros. El presidente de la compañía, Mauricio Lucena, ha destacado que Aena Brasil contribuye a la red global de Aena con más de 40 millones de pasajeros, el 10% del tráfico total de la compañía.
Tenemos en el punto de mira Técnicas Reunidas, cierra su acuerdo de 2.000 millones con Aramco para construir 3 plantas de gas, y también a CAF, la favorita para el metro de Dubái por 5.000 millones.
Un consorcio internacional participado por la española CAF se ha situado como favorito para ampliar el metro de Dubái, una de las mayores infraestructuras de transporte de la región, según Expansión. El fabricante de trenes se ha aliado con el gigante chino China Tesiyu Civil Engineering y al grupo local Arab Contractors. Según las fuentes consultadas, han presentado la oferta económica más ventajosa para el diseño y construcción de la línea azul, un corredor con un presupuesto de unos 5.000 millones de euros.
Y Europastry cancela su salida a bolsa por segunda vez en 5 meses.
Se cancela la salida a bolsa de Europastry, que estaba prevista para este jueves 10 de octubre. Fuentes cercanas a la operación confirman que la empresa catalana de masas congeladas ha tomado esta decisión debido a la débil demanda que ha recibido. Segunda vez que se ve obligada a suspender su salto al parqué en menos de 4 meses.
Antonio Castelo, analista de Broker, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes.
Bueno, tenemos muy plana la bolsa española. El IBEX mantiene esa referencia, se mantiene sobre los 11.700 puntos, a la espera hoy de las actas de la Fed y de ese dato importante de mañana en Estados Unidos, el IPC, ¿no?
Pues sí, efectivamente, estamos viendo una sesión de indefinición, no exenta de tensión, a la espera de la publicación de las actas, de la última reunión de la Reserva Federal y mañana también, como decías, del dato de inflación, ¿no? Entendemos que el conflicto de Oriente Próximo y las elevadas valoraciones que ha alcanzado la renta variable son los principales argumentos de riesgo para los mercados, argumentos a los que puede añadirse el pinchazo en la consideración de la validez de las medidas de estímulo chinas que habían venido anunciando en las últimas semanas. Y también que llegamos a la fase final de la campaña de elecciones presidenciales en Estados Unidos, ¿no? También interviene, digamos, en esta sesión de ciertas dudas y de cierta tensión, el anuncio del gobierno alemán admitiendo que el país entrará muy probablemente en recesión. Entonces, todos estos elementos generan mucha incertidumbre de aquí a final de año, y también habrá que ver de aquí a final de año el papel que juegan los grandes inversores institucionales en el mercado, preparando sus estrategias para salir bien en la foto, ¿no? En la foto final, ¿no? Entonces, la verdad es que se dan todos los ingredientes para pensar que lo que queda de año va a ser un periodo muy volátil.
¿Qué le parece la decisión de Europastry de cancelar su salida a bolsa apenas un par de días antes del estreno? Detrás estaría, lo hemos contado, esa baja aceptación de la operación entre los inversores. Tendría que haber comunicado ya en la última jornada el precio final de la colocación. Segunda vez que se echa marcha atrás.
Sí, bueno, a ver, ya me llamó la atención la intención de salir en octubre, que estadísticamente es el mes más volátil del año, ¿no? Y esto es algo que debería haberse tenido en cuenta, ¿no? Ya que este año, además, hay argumentos suficientes como para pensar que no es a la excepción, como decíamos antes, ¿no? A ver, algunos medios señalan que la cancelación se produce por el escaso interés que ha despertado su salida al mercado. Quizás ahora mismo vosotros decís que fuentes, digamos, de la compañía habían transmitido esto. También hemos leído que aunque sí que había volumen suficiente para cubrir el libro de colocación, pero esto obligaba a situarse en el precio más bajo de la horquilla. Yo no te puedo decir realmente lo que ha causado abortar la operación. Lo que sí puedo añadir es que la lectura a mí me parece muy similar a la que se hizo cuando anunció Puig su salida. Sector poco representado en el mercado, con lo que suponía un nuevo elemento de diversificación en las sociedades cotizadas, números correctos sin más, y una horquilla de precios quizás un poco optimista para cómo están las cosas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si se realiza la colocación a unos precios bajos, pues hombre, es verdad que esto puede tener más atractivo para los inversores, pero menos para los vendedores, claro. Y esta es la eterna cuestión. inflación. Si añadimos la incertidumbre que tenemos ahora mismo en el mercado, pues entendemos las dudas potenciales de compradores y vendedores y que al final hayan decidido posponerlo una vez más.
Esta semana estamos hablando mucho de bancos porque ha habido bastantes declaraciones en torno a esa OPA del BBVA sobre el Sabadell, pero al margen de estos dos actores tenemos en el punto de mira a CaixaBank, que es el segundo mejor valor del IBEX en lo que llevamos de año, con un repunte de más del 42% precisamente por detrás del Sabadell. ¿Le sigue viendo potencial a CaixaBank? ¿Qué le gusta más y qué le gusta menos ahora del banco?
Bueno, o sea, personalmente le veo potencial y el consenso de mercado también ve potencial porque a los actuales niveles de precio pues dice que está cotizando con un descuento del 17% respecto a su precio objetivo teórico, ¿no? A ver, ya sabéis que mi opinión es que los bancos domésticos quizás ganen por volumen de negocio, lo que pierdan por márgenes a medida que vayan bajando los tipos de interés de referencia, ¿no? Pero es que además CaixaBank hemos visto que ha superado los objetivos que en 2022 se fijó en su plan estratégico que duraba hasta 2024 y va a terminar ahora en noviembre, que tendrá probablemente que anunciar una revisión o una ampliación o un nuevo plan, ¿no? Lo ha hecho superando resultados, generando una cifra superior a los 12.000 millones de euros previstos para distribuir entre sus accionistas, a los que ha cuidado bastante, por lo tanto, pues está bien, ¿no? Ahora, ¿dónde está el foco en CaixaBank? Pues en la comunicación del nuevo plan estratégico, como decía antes, pues se va a conocer seguramente en noviembre, y la atención va a estar en ver las medidas que va a anunciar la entidad para minimizar el impacto negativo de unos tipos de interés que previsiblemente van a ser menores en el futuro, ¿no? Con todo, pues bueno, aquí muchos analistas veo que siguen revisando sus precios objetivos al alza y ahora, y como decíamos al principio, a pesar de llevar una subida pues del 42% prácticamente en lo que va de año, pues cotiza con un descuento superior al 17%. Por lo tanto, tenemos que seguir siendo optimistas en el valor.
Una cosa más, Iberdrola, Renta 4 prevé resultados de la compañía por encima de objetivos y acaba de elevar un 20% su precio objetivo hasta los 16,3 euros. ¿Comparte este optimismo sobre la eléctrica?
Bueno, Iberdrola es un valor que me gusta mucho. Siempre que me preguntáis, pues os lo digo, ¿no? Cumple con mucha precisión sus planes estratégicos, por lo que cuenta con gran visibilidad en la consecución de sus objetivos, algo que el mercado y los analistas pues valoran mucho, desde luego. Su crecimiento orgánico se sustenta en la buena evolución de todos sus negocios en todos los mercados en los que compite, negocios muy diversificados en actividades y productos y también geográficamente, ¿no? En este sentido, por ejemplo, podemos destacar la entrada en la actividad de centros de datos a través de Joint Ventures que ha anunciado recientemente, ¿no? Aspira a tener un 20% de cuota de mercado en esta actividad en España. A ver, el EBITDA que le puede reportar en torno de los 200-250 millones de euros, pues no supone mucho en el porcentaje total de su EBITDA, pero sí que supone abrir el melón de un nuevo negocio que se prevé muy rentable y ahí van a estar desde el principio. Ya sabemos, lo hemos dicho muchas veces también, que es uno de los grandes players en el negocio de energías renovables. También es cada vez mayor su presencia en redes y que reportan unos ingresos que dan mucha estabilidad y todo ello pues lo va a permitir seguir remunerando generosamente al accionista, ¿no? Entonces este conjunto de situaciones ha hecho que en lo que va de año sus acciones apunten un 14% de subida, que le hayan llevado a cotizar en el entorno del precio objetivo de unos 13,85 euros por acción que le marca el consenso de mercado, que es verdad que no tiene ahora mismo mucho potencial teórico, salvo que se produzcan revisiones al alta como la que comentas que han hecho los colegas de Renta 4, ¿no? Y en ese caso, pues hombre, sería un valor para seguir confiando en él.
Con ello nos quedamos. Antonio Castelo, analista de Broker. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias, Rocío. Buenas tardes.
Enseguida vamos a detenernos en los protagonistas de la jornada en Europa, en los nombres propios, pero tenemos antes noticias interesantes que tienen que ver con el mundo de la movilidad.
Parece que Ayvens, la nueva marca formada por la fusión de ALD Automotive y LeasePlan, ha llegado con fuerza al mercado de la movilidad. Destacan como líderes en diferentes áreas como el renting fijo y flexible, la sostenibilidad con una importante flota de vehículos eléctricos y una atención integral al cliente que abarca desde el mantenimiento hasta la gestión de multas en una sola cuota. Líderes en movilidad sostenible y la facilidad en la gestión de vehículos. Better with every move también refuerza su enfoque en la innovación continua y en ofrecer mejores soluciones a sus clientes. Entra en Ayvens.com e infórmate.
Vamos a comprobar cómo está la situación en el resto de índices europeos. A esta hora tenemos al DAX alemán con repuntes del 0,74%. Sube también la bolsa de Londres, el FT100, un 0,35%. Prácticamente lo mismo que avanza el selectivo francés CAC 40. Protagonistas en Europa, Lucía Martín.
Empezamos por la alemana Bayer. Está en el punto de mira después de que el Tribunal Superior del Estado de Washington haya confirmado que va a revisar un caso contra su unidad Monsanto por acusaciones de que la exposición a los productos químicos tóxicos de la empresa habría causado lesiones cerebrales a 3 profesores. Monsanto había persuadido a un tribunal de apelaciones en el estado de Washington de que anulara la indemnización del jurado de $185 millones el pasado mes de mayo, después de que un panel de 3 jueces encontrará fallos en el juicio de 2021 sobre las afirmaciones de que esos productos de Monsanto habrían causado esas enfermedades. También tenemos que mirar a Continental. El fabricante alemán de neumáticos ha logrado la aprobación de Tailandia para una inversión de $400 millones para ampliar su fábrica en el país. Con ello espera aumentar su producción y también crear 600 puestos de trabajo, con lo que el total llegaría a 1.500 empleos. Además, la empresa espera mejorar su rentabilidad a pesar de la caída en las ventas. Miramos también a la londinense Rio Tinto. Ha confirmado la compra de la firma de litio Arcadium por $6.700 millones. Ofrece $5.85 por acción, lo que supone una prima del 90% sobre el precio de cierre de Arcadium de $3.08 del 4 de octubre, el día en que Reuters informaba sobre ese posible acuerdo. Rio Tinto va a obtener acceso a minas de litio, instalaciones de procesamiento y depósitos en 4 continentes y una cartera de clientes que incluye a Tesla, BMW o General Motors. En Francia, el grupo farmacéutico Sanofi ha anunciado que sus nuevos datos confirman la eficacia de su medicamento Beyfortus, desarrollado junto a la británica AstraZeneca, contra las infecciones causadas por el virus respiratorio sincitial en bebés y el riesgo de hospitalización. Según Sanofi, la eficacia supera el 80%. También tenemos que mirar a Kering, que ha nombrado a Stefano Cantino como nuevo consejero delegado de la marca Gucci para devolver la firma, dice, a su posición de liderazgo desde el actual periodo de dificultades. La sueca Volvo, por su parte, ha comunicado hoy miércoles que su director ejecutivo adjunto, Björn Angwall, va a dejar el grupo como parte de una reorganización diseñada para aumentar la simplicidad, la velocidad y también la colaboración, así como reducir la complejidad de la organización.
Alberto Roldán, profesor de Finanzas y Economía y consejero de New Growth Capital. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Bueno, tenemos ahora mismo tono dispara en las bolsas europeas. La más presionada es la nuestra, la única que está en negativo, de hecho, aunque las caídas son muy, muy discretas, de apenas el 0,10%. Ciertas dudas al otro lado del Atlántico en Estados Unidos, con alzas también igualmente discretas. Y todo a la espera, pues, de algunas referencias. Ese dato de IPC de mañana, que todo el mundo tiene en mente, pero hoy antes tendremos esas actas de la última reunión de la FED. ¿Qué es lo que espera?
Bueno, se ha confirmado ya por fin que el ciclo de bajada de tipos en Estados Unidos es un hecho, y ahora lo que queda es intentar aventurar dónde va a estar el objetivo de tasa neutral, que es lo que el mercado cree que se va a alcanzar en 2026. Hasta entonces, un ciclo secuencial de bajadas que va a venir muy marcado por los datos de inflación que podamos ir conociendo en este tiempo y la fortaleza del mercado laboral. No olvidemos que ahora mismo es el objetivo más importante de la Fed y sobre el que centra esos recortes que en septiembre fueron superiores a lo previsto. Lo normal sería que no hubiera sorpresas y que siguiera el mercado descontando otros 50 puntos de bajada de aquí a final de año.
Si miramos a empresas, en el sector minero tenemos una confirmación de un movimiento. Es una buena compra la de Arcadium Lithium para Rio Tinto por $6.700 millones.
Bueno, para el objetivo de la compañía sí, porque sigue ahondando en la idea de querer hacer una transformación para convertirse en un líder de esa transición ecológica, ¿no?, y energética. Es una empresa de referencia en el hierro de calidad, en el aluminio, en el cobre, y ahora quiere ser un actor importante en el litio. ¿Qué ocurre? Que el litio está muy vinculado a un sector que está particularmente afectado, que es el de las baterías, vehículo eléctrico y otro tipo de componentes, donde muchos hablan de la existencia de una burbuja, pero lo cierto es que la demanda se ha situado por encima de la oferta, ¿no? Quizá la compra, y además en los términos que se plantea, todo en cash y con una prima de casi el 100%, pues quizá plantea algunas dudas, pero yo creo que es un objetivo dentro de la compañía, claramente.
¿Qué le parece ese anuncio de Continental de que mejora sus cifras de rentabilidad en el tercer trimestre después de ese bache bursátil que viene registrando las empresas del sector de los componentes en los últimos meses?
Indudablemente buenas noticias. En algún momento tenía que producirse, digamos, algún signo positivo en un sector que está pues sometido a una presión constante y creciente. Pero tampoco podemos olvidar ni dejar de lado el hecho de que las acciones están rebotando desde mínimos. Es decir, que esta situación no mejora ni supone un alivio de cara a las expectativas de medio y largo plazo, donde yo creo personalmente que el sector sigue con un viento de cara más que de cola. Y eso significa que todo lo que pase en torno al vehículo eléctrico va a afectar de manera notoria e importante al sector de componentes.
Bueno, y está con fuerza subiendo Continental. En el lado opuesto tenemos esa caída que muestra Bayer después de que el Tribunal Superior del Estado de Washington haya señalado que va a revisar un caso contra Monsanto por acusaciones de que la exposición a los productos químicos tóxicos de la empresa causó lesiones cerebrales a tres profesores. Son malas noticias que se comiencen a reabrir casos que parecían zanjados para Bayer, ¿no?
Indudablemente, y es que la compañía sigue haciendo un esfuerzo ímprobo en intentar solventar esa gran cantidad de demandas y de pitos que tiene en Estados Unidos, pero sigue teniendo más de 50.000 casos abiertos, ¿no? Y aunque ha conseguido negociar gran parte de los que ha cerrado en bloque, las pérdidas que ha supuesto en términos de provisiones y salida de caja ha sido también muy, muy elevada. Bueno, yo creo que la incertidumbre sigue pesando mucho en la compañía. Esto no termina de aflorar el valor que creemos que tienen algunas actividades, porque es ahora mismo impredecible dónde podría ir toda esta serie secuencial de acontecimientos. Insisto, lo que es en muy corto plazo no parece que se vislumbre un final feliz para la compañía, desde luego.
Bueno, hoy tenemos rebaja de provisiones de un grupo danés de hidrógeno, Green Hydrogen Systems. ¿En alguna del sector de renovables en Europa se fijaría?
Bueno, lo hemos comentado muchas veces e hila un poco con lo que hablábamos antes de Río Tinto, ¿no? Yo creo que especialmente en el sector de renovables y específicamente en Europa hay una burbuja de muchas cosas, de muchos tipos, ¿no? En el hidrógeno, pues hay una mezcla de todo, ¿no? Precios, burbuja, falta de demanda, exceso de oferta, inversiones que no se recuperan, dependencia de subvenciones públicas. A mí todas estas cosas me suenan muy mal. Y cuando hay componentes malos, el alimento, lo que estamos cocinando, no va a saber bien. Y eso es lo que me preocupa de las renovables, ¿no? Que por mucho que mejore algún aspecto particular propio del sector, siempre hay algo en contra que rebaja las expectativas, ¿no? Yo no estaría invertido en renovables de ninguna forma, la verdad.
¿Qué espera de esta próxima temporada de resultados en Europa? Esta semana arranca ya con fuerza en Estados Unidos, al otro lado del Atlántico, de la mano, como siempre, del sector financiero.
Claro, mientras en Estados Unidos yo creo que la atención claramente está puesta en tecnología, en Europa no tenemos esa referencia, va a ser un poco un mix de aquellas compañías y sectores que han estado más castigados en los últimos 3-4 trimestres puedan empezar a dar signos de que hay recuperación. Automóvil, por ejemplo, hablando de Continental, podría ser uno de ellos, pero yo creo que las cifras no van a ser muy sorpresivas, la atención de los inversores está casi focalizada en Estados Unidos y lo que pase en Europa va a tener efectos más bien residuales.
Pues con ello nos quedamos. Alberto Roldán, profesor de Finanzas y Economía y consejero de New Growth Capital. Gracias, como siempre. Muy buenas tardes.
Adiós, hasta la próxima.
Son algunos de los nombres propios del día en Europa, de los valores destacados, volviendo al mercado español y a la macro de España. Hemos sabido que la deuda consolidada de empresas no financieras y hogares e instituciones sin ánimo de lucro se ha situado en 1,7 billones de euros al cierre del segundo trimestre. La cifra supone un aumento del 0,4% respecto al mismo trimestre del año anterior, que responde exclusivamente a la mayor deuda empresarial. Detalles, Pedro Díaz.
Pese al incremento de la deuda en valores absolutos, la deuda de empresas y familias en términos de PIB se ha moderado al finalizar junio hasta el 110,4%, cifra que contrasta con el 117,7% del PIB del segundo trimestre de 2023. Todo ello según las cuentas financieras de la economía española publicadas por el Banco de España. La deuda consolidada de las empresas que no incluye a las financieras ha aumentado en el segundo trimestre hasta superar ligeramente el billón de euros, frente a los 990.600 millones del segundo trimestre de 2023. Eso sí, disminuye en términos de PIB hasta el 65%, en contraste con el 68,7% de junio del año pasado. Si se incluye la deuda entre empresas, el porcentaje de deuda sobre el PIB sería del 81,3% por el 86,6% de un año antes. Frente al repunte en valores absolutos de la deuda de las empresas, los hogares han recortado su endeudamiento en el segundo trimestre hasta los 700.500 millones en el mes de junio. La ratio sobre el PIB también se modera, al pasar del 49,1 al 45,4%.
Capital Radio. 10 años contigo.
Yo elegí el qué. Yo elegí dónde. El cuándo. El cómo. ¿Quién mejor que yo podría elegir con qué bancos debería trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
¿Por qué no donar como es aconsejable invertir? Es decir, tratando de maximizar al máximo el capital con una diversificación efectiva y con un claro objetivo de impacto. Se trata de un movimiento surgido en Estados Unidos, pero que puede hacerse aquí en España, y nadie mejor para contarnos cómo que Pablo Melchor, fundador y presidente de la Fundación Ayuda Efectiva. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, Rocío? Encantado de estar aquí.
Bueno, este planteamiento que acabamos de poner sobre la mesa parece de lo más lógico, y sin embargo la realidad es que los españoles donamos de manera más bien desorganizada o un poco sin cabeza.
Sí, es muy curioso, pero incluso las personas más racionales, que en su trabajo optimizan las inversiones al céntimo, ¿no?, cada 0,1% de rentabilidad, a la hora de ayudar deciden guiarse exclusivamente por el corazón. Y no es que el corazón sea un problema, pero es que si queremos conseguir resultados, claramente hay que acompañarlo con la cabeza, ¿no? Y es algo que nos falta absolutamente. Nos reservamos a veces nuestro lado menos reflexivo para la ayuda de los demás, cuando si lo pensamos, es posiblemente el área en la que deberíamos ser más cuidadosos con nuestro dinero.
Cuéntenos un poco sobre el origen de este planteamiento, que al fin y al cabo es esto, donar como se debe invertir, ¿no? Parte de una reflexión de gestores en Estados Unidos.
Exacto. En el origen de buena parte de esta tendencia, estaban dos gestores de Bridgewater, el hedge fund de Ray Dalio, muy conocido, y cuando se incorporaron al club filantrópico que tenían, es algo muy americano, les sorprendió encontrar con que los proyectos se elegían por cuál tenía una historia más conmovedora. Y claro, en su mente, racional, cuantitativa, les pareció horrible, les pareció intolerable. Pero lo cierto es que el resto de compañeros estaban muy ocupados en su trabajo, no tenían tiempo para dedicar a estas cosas y les dijeron, oye, si queréis, investigadlo vosotros. Entonces empezaron a hacer algo muy sencillo, que es llamar a ONGs para preguntar, si hago una donación de $10,000, ¿qué impacto tendría? Y lo que se encontraron es que no es que hubiera una falta de transparencia, sino que la gente no lo sabía, no podían responderlo. Todo el mundo se había puesto a trabajar en un problema que parecía relevante, pero nadie estaba comparando si algunas formas de ayudar son tal vez mucho mejores que otras o tienen mucho más impacto que otras. Entonces, este criterio de diferenciación, que es lo que hacemos en cualquier otro entorno, al comprar una casa, un coche, en nuestras inversiones, pues resulta que en el mundo de la ayuda lo ignoramos y parece que con hacer algo bueno basta, cuando la realidad nos dice, las cifras generadas por estos inversores que ya han montado un evaluador independiente enorme, que se llama Kinfuel, nos dicen que algunas formas de ayudar son 10 o 100 veces mejores que otras, cuando comparamos lo importante que es el impacto, lo que consiguen.
Y justo esta filosofía es lo que tratan ustedes de implementar con la Fundación Ayuda Efectiva, ¿no? La de mirar las donaciones como parte de una cartera de inversión.
Exacto. De hecho, yo creo que la idea del portfolio o de la cartera que aplicamos en las inversiones tendría mucho sentido aplicarlo a la ayuda, ¿no? Porque muchos nos guiamos por las enfermedades que nos han tocado cerca, por ejemplo, ¿no? O los proyectos con los que tenemos una conexión especial. Pero creo que en ese portfolio de ayuda claramente hace falta al menos una buena parte guiada exclusivamente por la efectividad. Sobre todo si nos planteamos en serio ideas como que una vida humana debería tener el mismo valor en cualquier lugar del mundo. Es algo que nos suena muy bien. Pero si analizamos las consecuencias, creo que irremediablemente nos lleva a primar la efectividad, a atacar primero aquellos problemas en los que con una misma cantidad de recursos, y esto es esencial, podemos obtener más. Eso es este criterio del coste-efectividad.
Y por concretar y tenerlo claro, ustedes basan toda su actividad en ese principio, ¿no?, de maximización del impacto, pero ¿cuál es exactamente ese proceso que siguen para seleccionar los programas en los que piensan que las donaciones van a tener un mayor impacto o van a ayudar a más personas de manera significativa? En definitiva, ¿qué parámetros aplica, ¿no? Cuando uno invierte, selecciona activos o los productos en los que lo va a hacer en función de determinados criterios, ¿no? ¿Ustedes cuáles aplican?
Sí. Para nosotros hay uno fundamental que es salvar vidas. Es curioso porque se dice muy rápido, pero es algo tan extraño en nuestro entorno que cuesta imaginarlo, ¿no? Si yo pienso, voy a salir a la calle a salvar vidas, lo cierto es que no sabría por dónde empezar. Pero eso ocurre en España. Cuando te vas 4.000 kilómetros más al sur, en África subsahariana, resulta que mueren niños menores de 5 años todos los días por enfermedades fácilmente prevenibles. Entonces, cuando analizamos el impacto que tienen diferentes formas de ayudar y las propias preferencias de las personas a las que queremos ayudar, esto parece muy tonto, pero evitar que mueran niños pequeños es el número uno. ¿Por qué? Económicamente, primero porque está demostrado que cuando reduces la mortalidad infantil, bueno, primero, evidentemente, acabas de evitar un sufrimiento enorme, ¿no? Pero en segundo lugar, las mujeres tienen menos hijos. A menor mortalidad infantil, menor fertilidad. Eso implica, además, que en cada uno de esos hijos se invierte más. Ya no va a la escuela solo uno, sino que a lo mejor pueden ir los tres porque ya no hay seis y no tienes que repartir igual. Ese niño posiblemente va a tener mejor nutrición, con lo que va a poder desarrollarse adecuadamente. Entonces, las consecuencias económicas en cascadas de... Aquí cuando hablamos de invertir en capital humano, pensamos ya en la formación avanzada, ¿no?, en los estudios superiores. Pero la verdadera inversión en capital humano es que no mueran los niños antes de cumplir los 5 años. Entonces, ese para mí es el indicador número uno. Si me preguntaras cuál sería el segundo, para mí sería evitar la malnutrición, porque es ese otro requisito previo que son los pasos necesarios para que la educación o el emprendimiento, que son cosas que intuitivamente nos parece que son muy importantes y que son el futuro, bueno, pues requieren que previamente esas condiciones de salud básicas estén ahí, ¿no? Si no, podemos tirar el dinero invirtiendo en cosas que no van a poder aprovecharse. Y la evidencia lo confirma, ¿eh? Hay datos, por ejemplo, Premio Nobel de Economía de 2019, averiguó entre otras cosas que lo más efectivo para mejorar el rendimiento educativo de los niños en África no es ni menos alumnos por profesor, ni más libros, ni mejores materiales.
Que estén alimentados.
Resulta que en este caso era desparasitar a los niños, que siempre explico que es lo que hacemos con las mascotas en España, quien tenga perros o gatos, para que no tengan gusanos parásitos. Entonces, cuando un niño no está enfermo con gusanos parásitos, primero asiste más a la escuela, segundo aprende más, tercero había una hipótesis que es que tal vez los gusanos compitan por el niño, con el niño por los micronutrientes, lo que puede afectar a su desarrollo cognitivo. Entonces, esa intervención, que cuesta 1 euro al año por niño, resulta que rinde muchísimo más que liarnos con toda nuestra buena voluntad a enviar libros o tal vez construir escuelas, ¿no? Entonces, aquí la clave es guiarnos por la evidencia. Entonces, impacto humano, claro, y como base, la evidencia, que existan datos que lo demuestran.
Hablemos de datos, ya que estamos hablando de datos. Me imagino que ustedes esto lo tienen bastante analizado. ¿Cómo somos como donantes los españoles? ¿Cuánto donamos? ¿De qué cifras podemos estar hablando?
Sí, pues yo creo que el escenario es dramáticamente bajo. De media donamos menos de 200 euros al año, cuando, gracias a la deducción fiscal, donar 250 euros nos cuesta solo 50, porque recuperamos el resto como deducción de IRPF, ¿no? Entonces, el nivel es verdaderamente muy, muy, muy bajo. Mi último cálculo era que donábamos algo así como menos de un 0,6% de nuestros ingresos, ¿no? Y lo cierto es que podríamos hacer mucho más simplemente porque hablamos de cantidades que nosotros no notaríamos en nuestra calidad de vida, pero que una vez destinadas a gente que vive en pobreza extrema, para que la gente que no soy yo lo entienda, pobreza extrema es vivir con el equivalente a 50 euros al mes a paridad de poder adquisitivo, o sea, lo que en Madrid o en Barcelona o en Zaragoza comprarían 50 euros, esos son los ingresos mensuales de los que disponen 600 millones de personas en el mundo. Entonces, claro, 50 euros para incluso, pongámonos en el caso de un mileurista español, 50 euros es un 5% de sus ingresos, pero para una persona en pobreza extrema sería duplicar sus ingresos mensuales, recibir esos 50 euros, ¿no? Entonces, creo que donamos muy poco, podemos durar mucho más. Duramos poco en parte porque no nos fiamos, porque no sabemos qué va a pasar, pero la alternativa entre eso, yo siempre explico que no es el cinismo, es la exigencia. Tenemos que exigir muchísimo más cuando donamos. Tenemos que exigir resultados, impacto, ¿no? No que el dinero llegue, sino que obtenga resultados y los obtenga a bajo coste.
Bueno, ahora estamos entrando justo en una época, en la recta final del año, con las fiestas navideñas, en las que es precisamente esas épocas cuando muchos nos acordamos, y me incluyo, de contribuir, ¿no?, a diversas causas. Quizás este es el momento idóneo, escuchando esta entrevista, para darle una pensada a lo que queremos donar y organizarlo, ¿no? Eso sería lo ideal.
Claro, para mí el gran error suele ser donar de forma reactiva. Cuando hay una tragedia en la tele y atrapa la atención de todo el mundo, resulta que, igual que en cualquier otra área económica, hay un fenómeno de rendimientos decrecientes. Cuando un problema tiene a todos los recursos, llegamos nosotros con toda nuestra buena voluntad y añadimos nuestros 500 euros y posiblemente tengan poquísimo impacto porque ya ha recibido el problema toda la atención mediática. Y sin embargo, las tragedias silenciosas, cosas que, como comentaba, provocan la muerte de miles de niños cada día sin salir en las noticias, porque no son noticia, nuestro dinero puede marcar la diferencia. Entonces, yo creo que es esencial cambiar de una donación reactiva a una donación planificada, como comentas. Y yo recomiendo a todo el mundo que haga el cálculo y se sorprenderán de qué porcentaje de sus ingresos donan actualmente. Creo que se sorprenderán por lo poco que es, y es mucho mejor decidir, oye, voy a donar este porcentaje, lo fijo, y a partir de ese momento lo hago regularmente. Y lo hago, por lo menos en buena parte, en función del impacto, ¿no? Y eso cambiaría radicalmente lo que conseguiría en la práctica nuestra ayuda.
Hablemos del impacto, de los resultados que llevan ustedes conseguidos desde que se han puesto en marcha, ¿no?
Sí.
Hace pocos años, desde la pandemia para acá, ¿no? 4 años.
Exacto, sí.
¿Qué cálculos han hecho del impacto que han podido canalizar a través de ayuda efectiva y hacia qué causas principalmente?
Sí, nuestros cálculos son muy precisos, porque además no los hacemos cada cierto tiempo, los hacemos para cada donación. Nosotros, antes de hacer cada donación, explicamos al donante qué impacto va a tener esa donación. Y cada donante recibe un informe de impacto trimestral. Lo tratamos como si fuera una inversión porque pensamos que requiere esa seriedad, ¿no?, ese rigor. Entonces, cuando agregamos el impacto, que lo hacemos cada día, se actualizan las cifras en nuestra página web, sabemos que hemos salvado más de 400 vidas. Y esto yo mismo me paro a pensarlo, ¿no?, porque cuesta imaginarlo, pero hay que imaginar un colegio con 4 cursos enteros. Y esos niños hubieran muerto si no fuera por la ayuda de los donantes de ayuda efectiva, ¿no? ¿Cómo hemos salvado esas vidas? Que es la pregunta también más interesante, sí, ¿no? Oye, ¿esto cómo se hace? Bueno, pues atacando las áreas que provocan más mortalidad infantil y que realmente son muy baratas de evitar. Malaria. Prevención de la malaria con mosquiteras o con medicación preventiva. Coste entre 5 y 7 euros por tratamiento por niño tratado. O sea, son costes unitarios bajísimos. Y cuando protegemos a miles de niños, no solo mejoramos la salud de todos ellos, sino que además sabemos con certeza que el más frágil de ellos, el que no habría sobrevivido, se salva. Y lo comprobamos con datos. Esto se comprueba contrastando los datos de un área que ha sido tratada con un área que no, y que cumpla y que tengan condiciones similares, ¿no? Malaria, suplementación de vitamina A, mayor causa de ceguera en la infancia, coste de evitarlo, 2 euros al año. Son intervenciones increíblemente baratas. Y la tercera, también importantísima, es incentivos a la vacunación. Cuando pensamos en vacunación y niños sin vacunar, lo habitual es pensar, bueno, esto es un problema de la industria farmacéutica y las patentes. No, no tienen nada que ver. En el norte de Nigeria, por ejemplo, que es donde más población en pobreza extrema se concentra del mundo, simplemente porque la población es enorme, las vacunas son gratuitas, pero menos de la mitad de los niños completan su calendario de vacunación infantil, que es el más importante. Es lo que aquí damos por hecho, pero son las enfermedades más mortíferas, ¿no? Bueno, pues resulta que, ¿por qué ocurre esto? Las vacunas están, son gratis. Pero para una madre que vive en pobreza extrema, un día que lleve a su hijo a vacunar a un centro de salud lejano, sin saber si las vacunas estarán allí o no, es un día en que no va a haber ingresos. Porque aquí los ingresos son a diario, no hay un salario mensual. Ese día no vende en el mercado las cestas que fabrica. Entonces, al final hay una elección entre llevar al niño a vacunar cuando el niño no está enfermo, parece que está bien, o que haya cena ese día, ¿no? Entonces, la pobreza extrema lleva a tomar decisiones muy de corto plazo. Resulta que con dar un incentivo a la madre, que eso se descubrió en la India dando una bolsa de lentejas, en Nigeria es algo menos de 2 euros por visita, eso es suficiente para elevar las tasas de vacunación de forma dramática. Y es, de nuevo, una de las formas más efectivas de salvar vidas.
¿Con cuántos donantes cuentan ustedes a día de hoy?
Tenemos algo más de 2.500 donantes.
¿Y tienen algún cálculo de las donaciones que han recibido en todo este tiempo en marcha?
Sí, estamos a punto de llegar a los 2,5 millones de euros destinados a los programas que más vidas salvan por euro donado.
Una pincelada sobre lo que es el sello Ayuda Efectiva para Empresas.
Sí, vamos a ver, para las empresas es fácil perderse en ideas de responsabilidad social corporativa poco claras. El sello lo que reconoce es la efectividad, donaciones por parte de la empresa de una parte de sus ingresos a programas que salvan vidas.
Con ello nos quedamos. Pablo Melchor, fundador y presidente de la Fundación Ayuda Efectiva. Gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío.
Enseguida actualizamos noticias, actualizamos información y regresamos en Mercado Abierto aquí en Capital Radio.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Elegí un sueño. Elegí el riesgo. Elegí el sufrimiento, la incertidumbre, el estrés. Las noches de insomnio. ¿Por qué iba a renunciar ahora al placer de elegir con qué bancos quiero trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
No arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Capital Radio. La genuina radio económica.